Univisión Radio presenta De Viva Voz, el programa que te otorga la información más importante para nuestra comunidad fronteriza. Y ahora, quédate en la grata compañía de Mary López Gallo.
¿Qué tal, amigos de Viva Voz? Como todos los domingos, es un gusto enorme saludarlos esta mañana. ¿Qué les puedo decir? Si me pudieran ver, verían que tengo una sonrisa de oreja a oreja porque está frente a mí uno de los comunicadores más respetados y queridos de la región fronteriza San Diego-Tijuana. Me refiero al señor Fernando del Monte. Buenos días, Fernando.
Buenos días, Mary. Muchísimas gracias por esa presentación.
Es un gustazo compartir el micrófono contigo esta mañana. Y bueno, te hemos invitado precisamente porque hoy, primero de julio, es un día, no sé si histórico, pero histérico, seguramente sí, lo será.
Así es.
La jornada electoral en México. Y pues por eso te invitamos, para que tú nos puedas dar tu punto de vista.
Bueno, pues caramba, este proceso electoral ha sido, creo yo, demasiado largo. Las campañas fueron muy intensas, con los tres debates, muchísimas encuestas, creo yo que generaron también mucha confusión. Y bueno, pues hoy llegó la fecha, hoy sabremos realmente quién va a ser el próximo presidente de México. No estoy seguro si esta noche tendremos los resultados que arrojará el PREP, el Programa de Resultados Electorales Preliminares, o hasta mañana. El INE primero había prometido que esta misma noche saldrían, después dijo que saldrían tal vez mañana lunes. Yo creo que mientras más pronto mejor. Pero ha sido un proceso muy intenso, con muchos ataques, yo digo difícil, con muchas muertes en diferentes
Así
lugares
es,
de México.
Exactamente, me ganaste la pregunta. Te iba a decir, es impresionante que yo no me imagino ningún otro país en la faz de la Tierra que tenga tantos asesinatos. Y ahora sí que por puestos que dices tú, pues, ¿cómo es posible que una diputación valga la vida de una persona,
cara? No, nunca antes habíamos visto algo así, ¿no? Ni en tiempos de la Revolución. Vamos, se daba algún asesinato aislado, algún caso por ahí. Pero ahora han sido muchísimos, muchísimas las muertes. Pues el crimen organizado está tomando partido en el proceso electoral, y eso me parece sumamente delicado, porque están, pues, vamos, no se quisieron esperar a la jornada electoral.
Eliminaron candidatos.
Exactamente.
No me gusta y va para afuera.
Terrible.
Y lo más terrible es que ya no sabemos si los mataron por buenos o los mataron por malos a los candidatos, y porque tenían nexos o porque al contrario querían ir en contra. O sea, está muy 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 terrible la situación. Hay tantos bandos, ¿verdad?
Así
que,
es.
Que ya no sabe uno.
Y regiones del país mucho más complicadas que otras. Aquí en Baja California, por fortuna, este proceso ha sido bastante tranquilo.
Me gustaría muchísimo que me platicaras qué importante es el voto de los mexicanos en el exterior en esta jornada en particular.
Bueno, yo creo que es sumamente importante, primero porque incluye a todos los mexicanos que por buscar una mejor vida tuvieron que dejar el país, que todos, creo yo, quisieran regresar a México si hubiese esas oportunidades, y que tienen la posibilidad de participar en el proceso electoral y de elegir al presidente de México. Me parece a mí sumamente importante. Ojalá hayan participado todos.
Claro.
Ojalá tenga un impacto, ¿no?
Y por supuesto, es importante mencionar que esta va a ser la tercera elección que se puede votar desde el exterior. La primera, pues, estuvo carísimo. Decían que mejor hubieran pagado el avión y el mejor hotel para que las personas que en aquella primera elección, pues, porque salió carísimo cada voto. Después, hace 6 años, con los resultados que tuvimos, que fíjate que curiosamente a mí me tocó trabajar mucho en esa elección porque colaboraba entonces con el Instituto de los Mexicanos en el exterior. Hicimos mucho a favor del voto y de que se hiciera más fácil el votar desde el exterior, y creo que en esta tercera elección que se va a poder votar desde el exterior, fue muchísimo más sencillo y habrá seguramente muchísima más participación. Pero te cuento que hace 6 años yo iba a México y platicaba con grupos, a lo mejor de esta, no tuvimos que ir al Senado de la República, con los diputados, y había mucha cuestión de que mucha gente decía, bueno, pero ¿por qué van a votar del exterior si no están aquí? O sea, ya es como que ni deberían de votar. Y mi argumento siempre era, oye, pues los paisanos mandan en divisas, o no sé, millones y millones de dólares, tienen el derecho de votar, ¿no?
Es uno de los principales conceptos de generación de divisas para el país. Por Dios, claro que tienen derecho a votar, ¿no?
Y en aquellas elecciones, fíjate que en el exterior ganó Josefina Vázquez Mota. Ahora sí que ya sabemos que los resultados no le favorecieron en México, sino ahora vamos a ver esta elección, que también, caray, es de puros hombres, porque pues ya ves que Margarita decidió salirse de la contienda. También esto causó muchos sinsabores,
claro,
¿no?
Claro. Y además, bueno, puros hombres, y creo yo que de esos 4 mexicanos que fueron nuestras opciones, creo que como que nos quedaron a deber. Yo creo que debe haber más mexicanos con mejores calificaciones, con mejores propuestas, no necesariamente de partidos políticos, y que pues no participan en los procesos electorales, ¿no? Y bueno, pues uno de estos cuatro va a ser presidente de México, ni modo.
Y lo más terrible, cara, esto que mencionas, es impresionante que sí se nota esto que estás mencionando, se refleja cuando uno platica con la gente, como si es que ¿por quién voto? O sea, ya no es, ¿cuál es el menos malo, cara? Y eso es terrible para una democracia, pues que queremos que sea cada vez más fuerte y más...
Es la verdad, y sobre todo que también se polarizó muchísimo la sociedad. Ojalá volvamos después del 2 de julio todos a estar pues en la misma frecuencia, porque bueno, los seguidores de Andrés Manuel López Obrador, por un lado, los que no quieren a Andrés Manuel, tanto del PRI como del PAN, o independientes, en contra de Andrés Manuel, y creo que se generó roces que deben de olvidarse pasada la elección.
¿Sabes? No quisiera de ninguna manera sonar como que quiero comparar de ninguna manera a López Obrador con el efecto Trump, pero muchos de los seguidores de Trump me recuerdan mucho esto de que son muy ácidos en redes sociales. Por ejemplo, no puedes apoyar a nadie que no sea Andrés Manuel, porque te van encima a la yugular.
Así es, muy intolerantes, ¿no?
Sí.
Y además aceptan, ¿recuerdas aquella frase de Donald Trump que decía que si yo ahorita en este momento, dice, yo salgo y mato a alguien aquí en la Quinta Avenida de Nueva York,
nadie me hace nada?
No voy a perder ni un voto. Algo así pasa con los seguidores de Andrés Manuel López Obrador, que lo siguen pese a cualquier cosa. Es sorprendente, ¿no? Y bueno, pues es que también tiene pues muchísimos años en campaña.
Exacto.
¿No? Y recorriendo el país, creo que lo ha recorrido, no sé si dos o tres veces.
Claro que sí. Cuéntame, cuando estás tú en la redacción, ¿qué tan difícil es mantener tu rostro siempre de alguna manera al que no se dé cuenta la gente si le vas a un partido, si le vas a otro? Tienes que ser como un referí muy, muy ecuánime. Nunca te he escuchado que te vayas por un lado o por otro. Eres un hombre muy ecuánime.
Pues te podría decir que en esta elección me ha resultado muy sencillo, porque realmente no estoy en favor ni en contra de ninguno. Lo que me gustaría es que ya pase esta jornada, que todo transcurra en paz y que, bueno, pues demos el siguiente paso, entramos al siguiente capítulo en la historia de México. Pues trata uno de mantenerse objetivo, por supuesto, es parte de nuestro trabajo, y de contener las emociones. No, la política no me genera tantas emociones. Probablemente me emociona más el fútbol.
Seguramente.
La política.
A todos.
Sí, me permite ser más objetivo, más imparcial.
Claro que sí, Fernando. Bueno, y esto hablando en tu noticiero de todas las noches en Televisa, Canal 12, que tenemos el gusto de verte ya desde hace muchos años. Y también las personas que nos escuchan esta mañana, seguramente también te escuchan en la cadena Radio Fórmula todos los días de 1:30 a 2:30.
Es correcto.
Con una fórmula fantástica, con un periodista también que le mando un abrazo al señorón Jaime Flores, que también esta mañana no puedo dejar de recordarlo, porque fíjate que Jaime Flores fue la persona que me dio mi primera oportunidad en radio. Yo empecé en Radio Fórmula hace ya muchos años con el señor Jaime Flores.
Eso me platicaba, sí. Bueno, pues tenemos ya 4 años con ese espacio en la radio, y que tiene pues un gran alcance, tiene la estación gran potencia, llegamos hasta Los Ángeles.
Hasta Los Ángeles, por
supuesto.
Así
es, y bueno, nos enlazamos con otra estación en Mexicali.
950 AM.
La 1150 en Mexicali, la 950 aquí en la zona costa, y bueno, pues tenemos un gran alcance y 4 años ya de estar en un horario que me parece que es bastante, bastante bueno.
¿Cuál es la diferencia de hacer tele a hacer radio para Fernando del Monte?
Pues la radio es más... más libre, creo yo, ¿no? Te permite incluso opinar más abiertamente, y no tiene la rigidez de la imagen, ¿no? Que se vuelve lo más importante en la televisión. Aquí se trata de la voz y las palabras nada más, y eso es muy interesante. Son como medios complementarios, ¿sabes? Parece que cada uno tiene su propia magia. Me gustan mucho ambos.
Pues qué bendición que
sí,
puedas hacerlo.
La verdad,
¿te ha dado
sí
también por escribir? ¿Has sido alguna vez editorialista o algo así?
Sí, claro. Estuve varios años, estuve en el periódico Frontera, estuve también en el periódico El Mexicano, y después entré en un receso. Lo volveré a tomar pronto.
¿Qué me puedes platicar? Nos ha tocado a ti y a mí toda esa transición de las redes sociales, caray, que tenemos que también de alguna manera que incorporarlo a nuestra profesión y quizás hacerlo de una manera, pues caray, uno quisiera pensar que de una manera más profesional, porque ya ahora resulta que ya cualquier persona es periodista, porque tiene su teléfono inteligente.
Sí.
Pero los comentarios que hacen a veces no son tan inteligentes. Cuéntame.
Pues no tienen, como te diré, el background, ¿no? Los antecedentes, la experiencia periodística, lo que se necesita para pues dedicarse a esta profesión. Y como tú dices, cualquiera pudiera hacerlo. Y cualquiera tiene un impacto, que es lo más delicado. Incluso
las fake news, ¿no?
Publicando mentiras, que pueden causar pues serios problemas sociales, alguna psicosis, alarma entre la gente, y de hecho lo hacen, ¿no? Yo creo que hay que tener mucho cuidado con las redes sociales, ¿no? Son pues un
sí tomar ahora sí que las cosas de quien vienen, ¿no?
Exactamente. Por eso yo creo que todavía los medios tradicionales, en cuanto a información, sobre todo tal vez la parte del entretenimiento sí entró en otra etapa. Creo que ahora con Netflix y todo esto, pues ya nos entretenemos de otra manera. Pero la información, la gente que quiere estar informada sigue buscando a los medios tradicionales, a los medios más confiables, porque en las redes sociales encontramos de todo, hay demasiado ruido, ¿no?
Así es. Me gustaría mucho también que retomáramos el tema de la elección del día de hoy, 1 de julio. ¿Cuál sería tu recomendación para las personas que están indecisas? Porque si bien dicen que Andrés Manuel le lleva más de 15, 20 puntos al segundo lugar, que pues se pelean Midi y Anaya. Anaya dice que ha mantenido toda la campaña, que él es el único que le puede ganar a Andrés Manuel. También el decir que hay más de 20 puntos o 30 de indecisos, esto también es un... Claro. La moneda está en el aire realmente, ¿verdad?
Así es. Exactamente. Mira, yo no sé, en la elección de hace 6 años vimos que las casas encuestadoras patinaron muy feo. Los resultados finales no se parecían nada a lo que habían dicho las encuestadoras todavía algunos días antes de la elección. Entonces, creo que hay que tomarlo con mucha reserva. Este amplísimo margen de indecisos puede llevarla a conducir la elección hacia cualquier lado todavía. Yo no creo que, si bien todas estas encuestas creo que sí pueden provocar que los seguidores de Andrés Manuel López Obrador no reconozcan otra cosa que no sea un triunfo, y eso es muy peligroso.
Se desquicien,
¿no?
Porque como han estado, se basan tanto ellos sí en las encuestas, y ahora sí que el lenguaje que manejaron esta semana de que se iban a soltar al diablo y tantas...
Sí, primero el tigre, después
primero
el diablo.
Primero el tigre y ahora ya el diablo, y ya no sé después a quién. Pero esto también es terrible, porque es decir, bueno, si gano yo la elección, sí fue buena. Y sí. Si pierdo, hubo fraude. Entonces también esto nos pone muy...
Sí, ojalá no lleguemos a escenarios de disturbios, de violencia. La política es intensa y pues en todos los países del mundo genera esta intensidad, ¿no? Y la gente se involucra mucho, pues porque es natural, ¿no? Es el presente y es el futuro de las sociedades. Pero ojalá no llegue esto pues a entorpecer el desarrollo del país. Necesitamos mucho continuar en paz, ¿no? En calma, trabajando y tratar de que las cosas mejoren. Entonces, ojalá este proceso no redunde en un conflicto social y en una división de la sociedad mexicana.
Este muchacho famosísimo que salió en la película de Star Wars, Diego Luna, sacó una iniciativa que algo del día después, ¿no? Que sabes que ya el 2 de julio todos tenemos que abrazarnos, ser como hermanos y olvidar cualquier problema. ¿Tú crees que es muy optimista su
Sí,
postura,
sí es optimista, pero es algo como lo que pasa con la selección mexicana de fútbol, ¿no? O sea, todo el mundo le va a algún equipo, ¿verdad? Y pueden ser acérrimos rivales, pero cuando se trata de la selección, todos coincidimos, ¿no? Pues algo parecido podemos hacer con o sea, México es nuestra selección nacional, ¿no? Y si pensamos en eso, podemos superar cualquier diferencia, creo yo.
También te quiero preguntar, ¿el papel de la prensa internacional cubriendo las elecciones en México es bueno? ¿Crees tú que lo ven desde otra óptica? ¿Pudiera de alguna manera ayudar a calmar cualquier duda que tengan los ciudadanos si están reporteros de tan alto nivel?
A mí me parece sumamente positivo. Sí ven el proceso desde otra óptica, por supuesto. No están contaminados, no están influenciados por los partidos. No forman parte de este proceso. Lo pueden ver realmente como espectadores imparciales, ¿no? Entonces yo creo que será fundamental la participación, los observadores, no solamente los medios de comunicación extranjeros, que estén pendientes de lo que pase aquí, y también que eso limite, pues si hay alguna intención turbia de modificar los resultados reales, ¿no?
Claro que sí, pues la recomendación el día de hoy es tempranito, váyase a votar, claro. No lo deje para más tarde, entre más temprano vote usted y toda su familia, pues muy, muy importante. Y también, pues yo te pregunto a ti si vas tú también has hablado con tus hijos, a que me imagino que ya están en edad de votar, de que también es importante que participen.
Sí, claro.
Ven a papá como un ejemplo a seguir, cuéntame.
Sí, en unos minutos vamos a votar y pues yo no trato de influenciar en ellos, sí platicamos sobre lo que pasa en México. Ellos estudian aquí en San Diego, también están de alguna manera viendo las cosas como tantos mexicanos en el extranjero, pero pues constantemente tienen relación con México, con Tijuana. Entonces esta vida binacional pues nos lleva a participar en ambas cosas, ¿no? Y ver por los mexicanos en ambos lados de la frontera. Por supuesto que participaremos.
Pues yo te quiero agradecer muchísimo que hayas venido al estudio. No sé si quedó algo en el tintero que yo no te haya preguntado, pero Fernando del Monte, muchísimas gracias por haberme dado esta entrevista.
Al contrario, me dio un placer estar aquí con ustedes.
Y amigos, no se vayan, regresamos con más.
Visítanos y deja tus preguntas y opiniones en facebook.com/deVivaVoz. Regresamos con Mary López Gallo.
En este segundo segmento es un gusto enorme para mí poder tener vía telefónica a una mujer que les puedo decir enorme en su personalidad. Ella es chaparrita, pero muy potente. Me refiero a Fanny Miller, la dueña del periódico El Latino y la creadora del evento más divertido del año. Me refiero a Celebrando Latinas. Fanny Miller, buenos días.
Muy buenos días, Mary. Muchas gracias por la invitación y por tenernos.
Al contrario, es un gusto enorme poderte saludar y hablar de este evento que ya, ahora sí, como lo mencionaba, es uno de los eventos más esperados del año. Cuéntame un poquito de qué se trata para aquellas personas que nunca hayan acudido a un Celebrando Latinas. ¿Qué podemos esperar este año de este evento?
Pues mira, Celebrando Latinas es la conferencia en español para mujeres más grande del país y se trata de todo un día de motivación, inspiración y educación. Hacemos cuatro temas, que es la parte de negocios, parte de salud, belleza y tecnología. Tenemos talleres, tenemos un almuerzo muy rico, muy elegante. Vamos a tener un fashion show de vestidos de baño de colombianos artesanales. Y al final de todo, hay más de 100 exhibidores, negocios que van y exhiben sus productos. Y y más o menos el 80% son de mujeres localmente que tienen negocio. Entonces la parte de negocio es muy importante. Tenemos la parte de salud, donde te puedes hacer exámenes médicos ese mismo día. Y tenemos la parte de belleza, donde nos maquillan, nos peinan y nos miman todo el día. Entonces de eso se trata. Y al final del día tenemos la fiesta, que es música en vivo, donde tenemos dos horitas para convivir y para disfrutar y bailar salsa, merengue, cumbia y terminar el día en un hotel precioso que es el Hilton Bayfront, y la fiesta la tenemos en la terraza mirando el mar.
Entonces, claro, y es el after party que nos encanta. Desde hace muchos años estamos ahí participando contigo en el after party.
Correcto.
Y bueno, es divertidísimo. Todo el día es un día que, caray, bien lo dices, nos estamos celebrando como mujeres, y aunque hay algún otro hombre que se cuela, la mayoría somos mujeres que estamos ahí para divertirnos, para conocernos, pero también para aprender mucho. Platícame, ¿quién va a ser la persona a la que nos va a tocar escuchar como oradora principal en este evento?
Bueno, tenemos este año a María Marín, que María Marín es motivadora, también es autora de varios libros, de libros de cómo negociar, libros de el último libro que ella hizo es de si soy tan buena porque estoy sola. Entonces ella nos va a hablar también de su vida personal. Ella acaba de pasar también por un cáncer, pero ella ha venido celebrándolo unos años pasados. Tiene muchos seguidores, tiene más de 7 millones de seguidores en Facebook. También tiene ahorita un reality show. Entonces es una mujer encantadora, viene desde Miami. Ella, cuando le dije Celebrando, me dijo, no, ella le fascina. Yo creo que si pudiera venir cada año, vendría.
Claro que sí, es divertidísima. Y me acuerdo perfectamente la última vez que estuvo aquí, cómo nos motivó. Y caray, es una mujer bellísima como tú, Fanny. Y yo te quiero ahora sí que animar a que por medio de este programa invites a todas las personas a que compren sus boletos, que le apuren porque se agotan. Y muy importante recordarles que no se pueden comprar boletos el día del evento, porque
no.
El día que llegamos ya está nuestra bolsa de regalos esperándonos con nuestro gafete. Entonces no se esperen al mero día. Ahora sí, danos toda la información de cómo y en dónde compramos el boleto.
Pueden llamarnos al 619-426-1491 a las oficinas, o también en celebrandolatinas.com pueden conseguir los boletos y más información. Pero si tienes un grupo de mujeres, vas a venir con tus amigas y son 10 ustedes en total, llámenos a la oficina y les damos un mejor precio y también les reservamos tu mesa.
Fantástico.
Y no tengan que andar buscando dónde sentarse, sino ya todo está reservado.
Claro que sí. Vamos a repetir el teléfono: 619-426-1491. Es el teléfono del periódico El Latino. También en cualquier periódico, me imagino que viene toda la información. Sí. El evento Celebrando, pero repítenos también la página para ver ahora sí que toda la información desde esta mañanita. Anímense y lo pueden comprar.
Celebrandolatinas.com. También si buscan el periódico este fin de semana, van a encontrar un cupón donde pueden entrar a una rifa para ganar boletos gratis.
Pues Fanny Miller, me encanta. ¿Qué te parece que la próxima semana hagamos una entrevista ahora sí que más formal aquí en el estudio quizá y nos sigas platicando? Porque el evento es el 14 de julio. Fanny Miller, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Mel.
¿Qué tal, amigos? Les habla Marcela Celorio, la cónsul general de México en San Diego. Muy agradecida de poder compartir con ustedes este espacio. Esta es la voz del consulado.
Amigos, esta mañana en este segmento de La Voz del Consulado vamos a estar hablando con Luz María Licona, quien es la cónsul de Registro Civil. Muy buenos días.
Buenos días, Mary, ¿cómo estás? Mucho gusto de estar en tu programa.
Pues muy contenta porque vamos a dar valiosa información para aquellas personas que deseen imprimir o tener su acta de nacimiento. Es impresionante lo que me vas a platicar. Esta entrevista se trata precisamente de que usted, en la comodidad de su casa, puede imprimir su acta de nacimiento. ¿Cómo les quedó el ojo, eh? Muy impresionante. Platícanos, Luz María, ¿cómo podemos hacer esto?
Así es. Mira, ya desde antes se puede imprimir las actas de nacimiento de las personas que nacieron en México y que necesitan su acta. Ellos ya pueden imprimirla en su casa. Entrar, obviamente, se accede al portal que les voy a dar en un momento. Se capturan los datos de su acta de nacimiento básica, nombre, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento. Cuando se aparece en el sistema, se paga con tarjeta de crédito o débito y ya el portal autoriza la impresión. Se pueden imprimir en el papel bond. Estas actas tienen unos candados de seguridad digitales que todas las entidades gubernamentales conocemos. Entonces, en los consulados se aceptan esas actas. La otra cosa es que también ya a partir de mayo también se pueden encontrar las actas de nacimiento de las personas que nacieron fuera de México, que fueron registradas en un consulado y que también ya se pueden imprimir también desde la comodidad de su casa, como bien mencionaste, y haciendo exactamente el mismo el mismo trámite, pues entrar al portal que te lo voy a dar ahorita, que es www.gov.mx/actas e igual se capturan los datos básicos del acta. Una vez que ya aparecen los datos que aparecen en el portal, se les va a pedir que paguen el trámite y se va a aparecer también un mensaje que dice se autoriza la impresión y se puede imprimir en papel bond y ya también van a tener tienen el mismo valor, por supuesto, para hacer los trámites ante los consulados o en México también.
El otro día estaba en el consulado, curiosamente, y me tocó ver que en el mismo consulado también las personas, a lo mejor que no cuenten con impresora o estén ahora sí que muy negados a la tecnología, ¿cómo le hacen? ¿Hay ahí un mostrador especial en el que uno puede llegar y pagar? Y ahí mismo, a lo mejor si voy a tramitar mi pasaporte, aprovecho también para imprimir mi acta. Cuéntanos.
Esa también es otra opción, Mary. También pueden venir al consulado, solicitar su acta. Nosotros entramos también, es otro portal, donde también todos los estados están capturando las actas, todos los libros de registro que tienen los están capturando. Cuando aparece el acta en ese sistema, nosotros la imprimimos. Aquí cuesta $13 por acta. Okay. De las personas que nacieron en México y que van a entrar al portal para imprimirlas en casa, cada estado tiene un precio diferente, por eso esa información no se las podemos dar.
Fantástico.
Entonces ahí entran, si alguien nació en Veracruz, bueno, Veracruz estableció su precio, si nacieron en Puebla estableció su precio, pero aquí en el consulado las actas se cuestan $13 cada una.
Y una pregunta, si yo no tengo el número de mi acta, nada más ahora sí los datos de mi fecha de nacimiento, ¿qué es lo
que...? Exactamente, o sea, los datos básicos del acta, que va a ser el nombre completo, es decir, completo, su fecha de nacimiento y el lugar de registro.
Y también
hay muchas personas que nacieron en Veracruz y los registraron en Baja California, nos tienen que dar esos dos datos.
Claro, tienes toda la razón. Y vamos a repetir la página de internet, es www.gov,
de gobierno en español, con B grande, gov.mx/actas.
Muy, muy bien, estábamos ahora sí que ya informadísimos.
La otra cosa, Mary, rápidamente, nosotros en nuestro sistema, las personas que registramos aquí, del 2012 hacia acá, los que nacieron para que registramos para la doble nacionalidad, de 2012 en adelante, los pueden sacar en el consulado, pero también ya está el proyecto para que también, lo mismo, puedan imprimirlas en su casa en ese mismo portal. Okay.
Para más información de la doble nacionalidad, por ejemplo, ¿hay que hacer cita también en Mexitel para que nos digan qué tenemos, qué documentos llevar al consulado o qué personas nos tienen que acompañar, a lo mejor como testigos? ¿Cuál es la recomendación?
Ah, mira, ese es otro tema. Para el registro de personas que nacieron fuera de México, pero los o alguno de los padres o ambos son mexicanos, para eso ellos pueden entrar a la página del consulado. Pueden poner en el buscador de Consulado de México en San Diego. Le van a dar clic en donde dice Registro Civil Nacimiento y ahí aparecen todos los requisitos. Los requisitos son básicos, o sea, se tienen que bajar la solicitud, llenarla con todos los datos que dice ahí, presentar el acta americana donde que les dan aquí en Estados Unidos. Necesitamos ese original y dos copias, la identificación de la persona que se va a registrar, las actas de nacimiento de los papás, la identificación oficial de los papás, si los papás se casaron, el acta de matrimonio y las identificaciones de dos testigos. Si tienen los testigos, muy bien, y si no los tienen, nosotros aquí el consulado con mucho gusto les apoyamos a conseguirlos, no hay ningún problema. Cada caso es diferente, sí les recomiendo que entren a la página, que lean detalladamente o con calma toda la información. Si tienen cualquier duda, nos pueden escribir al correo que ahí también aparece, que es RC de Registro Civil, @ consulmex sd como San Diego .org.
Fantástico.
Pues, esa información está ahí.
Pues yo te agradezco muchísimo que nos den información valiosa. Luz María Licona, cónsul de Registro Civil. Finalmente repetimos la página. Si esta mañana usted se quiere aventurar e imprimir su acta en su casa, que a todo dar, es www.govgrande.mx/actas. ¿Algo más que desees agregar esta mañana?
No, pues es todo. También sí quería decirles que el consulado ya puede registrar a las personas que nacieron en México y que no las registraron, cruzaron la frontera y pues ya no pueden hacer el registro. Entonces ya, por favor, vengan al consulado. Estamos aquí de 7 de la mañana a 12. Vénganse a informar, les decimos qué es lo que tienen que hacer, porque sí, tenemos muchas personas que se vinieron, no registraron a sus niños, los niños no tienen ningún documento, ninguna identidad, no tienen ni documentos allá ni documentos acá. Entonces ya el consulado les puede, les da la información, hay que juntar igual los requisitos, y aquí les apoyamos.
Pues te agradecemos de nuevo. Un saludo a ti y a toda la gente del Consulado General de México en San Diego. Nuestra cónsul de ahora sí que de Registro Civil, Luz María Licona, gracias por esta entrevista.
Gracias, Mary. Mucho gusto.
Y a ustedes, amigos, les deseamos un feliz domingo. Ahora sí que hoy hay jornada electoral en México. Si van a votar, pues la verdad, qué bueno que gane el candidato que más le convenga a México, es lo que yo siempre digo. Y bueno, hasta la próxima.
Esto fue De Viva Voz. Producción ejecutiva, Mary López Gallo. Dirección general, Bianca Román. Postproducción, Janine Luna. Plataforma digital, Daniel Pérez. Mantente en contacto con nosotros a través de nuestra página en facebook.com/deVivaVoz, en donde podrás escuchar este y todos nuestros programas a través de nuestro podcast. Hasta el próximo domingo.